En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 35 minutos de la mañana, hoy en Onda Vasca nos tomamos el primer café con la viróloga investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Sonia Zúñiga. Señora Zúñiga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de volver a hablar con usted y sobre todo en unos momentos de nuevo mucha incertidumbre y mucho recelo entre la ciudadanía en la calle a cuenta de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que también pueden ser espectadores si así lo desean, porque además de retransmitir por las frecuencias habituales de Onda Vasca, esta entrevista se está viendo también, se está emitiendo a través del canal de Onda Vasca de YouTube. Señora Zúñiga, ¿usted está de acuerdo con la suspensión cautelar durante al menos 15 días de la vacunación de AstraZeneca?
Sí, de hecho es una medida de prudencia. Lo primero que hay que decir es que hay que tranquilizar a la población en el sentido de que hay millones de personas vacunadas con esta vacuna sin que hayan tenido ninguno de estos efectos secundarios que están ahora en investigación. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado también tranquilizar en el sentido de que todas las medidas de farmacovigilancia están funcionando, porque en el momento en el que ha aparecido un único caso sospechoso, en línea con lo que están haciendo otros países de Europa, por prudencia se ha suspendido temporalmente. Hay que esperar a la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, que se reúne este jueves, y en función de eso se actuará.
Bueno, la Agencia Europea del Medicamento, tanto ella como la OMS, ya habían dicho que debería continuarse con la vacunación de AstraZeneca. Veremos qué decisión toman ahora. Esto obviamente va a suponer una ralentización pues importante en la vacunación, en la campaña de vacunación, ¿no?
Sí, pero al final lo más importante es cumplir con todas las medidas de seguridad. En cualquier caso, esto es una suspensión parcial. Como bien has dicho tú, en los casos anteriores que había habido en Austria, por ejemplo, después de revisarlos, la Agencia Europea del Medicamento, al igual que la OMS, recomendaron continuar. Ahora se analizan otros casos diferentes y, de todos modos, hay que tener en cuenta que van a llegar más vacunas de las que ya se están suministrando y de otras, porque, por ejemplo, la vacuna de Janssen se ha aprobado recientemente tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea que sí es cierto que va a haber una cierta ralentización en el proceso, pero que seremos capaces probablemente de luego volver a coger un buen ritmo.
Se están investigando estos casos, pocos, es verdad, en la Unión Europea, pero casos al fin y al cabo. ¿Usted cree que puede haber una, a la espera de esas evidencias científicas, en el caso de que las haya, usted cree que puede haber una relación causa-efecto entre una vacunación, en este caso como la del fármaco de AstraZeneca, con problemas de coágulos de sangre o de trombos?
Pues lo cierto es que es difícil de decir sin tener todas las evidencias científicas. Desde luego no es un efecto secundario que se hubiera reportado en los ensayos clínicos. Y hay que recordar que los ensayos clínicos se han hecho con muchos miles de personas, eso por un lado. Por otro lado, en el Reino Unido y en otros países llevan vacunados millones de personas sin que se hayan reportado estos efectos secundarios. Entonces es un poco difícil pensar que va a haber una relación causa-efecto, pero desde luego lo más prudente es analizarlo porque es lo que hay que hacer.
Ya. ¿Teme que a raíz de todo este asunto vuelva el recelo, que ya lo había hace meses, el recelo ciudadano con las vacunas contra la COVID, y teme que esto también cause de nuevo que vuelva ese temor entre la ciudadanía con las vacunas, o solamente va a ocurrir con AstraZeneca o con todas las vacunas en general? Claro, esto es un problema porque mucha gente estaba muy reticente hace meses. Esa reticencia ya se había ido cayendo, se había ido derrumbando a medida que veíamos que la vacunación avanzaba y avanzaba bien, y ahora vuelve ese miedo, ¿no? Ese miedo, por otro lado, perfectamente entendible, ojo.
Exactamente, es perfectamente comprensible que estamos asistiendo en directo a lo que es el desarrollo de las vacunas, claro, y luego su administración. Entonces, cosas que pasan normalmente con cualquier medicamento, pues también están pasando con las vacunas, pero estamos asistiendo en directo a esto. Y entonces es lógico que en la población haya un cierto miedo a estas cosas. Esa es la parte mala de estas pausas, es el la posibilidad de que aumente el recelo a las vacunas. En ese sentido, hay que recordar que, por ejemplo, las vacunas que ya se han puesto a la población más vulnerable están demostrando su eficacia y están ayudando a bajar las hospitalizaciones, los casos severos, y están ayudando, por ejemplo, a las personas más vulnerables, como son nuestros mayores, a poder recuperar una cierta normalidad. O sea, que las vacunas funcionan. ¿Qué puede pasar? ¿Que puede haber parones, como está sucediendo ahora? Por supuesto, pero eso, lejos de ser algo malo, es algo bueno, porque indica que se sigue vigilando y que en el momento en el que hay una pequeña sospecha, sea fundada o no, se para. Entonces, en ese sentido, hay que seguir recordando a la población que las vacunas son seguras y que casos de este estilo que se investigan, luego habrá que ver qué es lo que sucede, hay que ser prudentes, hay que estar vigilantes, pero no por eso ya suponer que las vacunas no funcionan y que mejor no vacunarse. No, lo peor es no vacunarse.
Hay una parte, entiéndame, lo voy a decir así, una parte buena de todo esto es que al menos la vacuna de AstraZeneca, entre la primera y la segunda dosis, hay un margen de unos 3 meses. Quiero decir con esto que esta suspensión de 15 días tampoco afectaría a la administración de esa segunda dosis.
Efectivamente, efectivamente. Si hubiera pasado con alguna de las otras vacunas,
claro,
que tienen menos tiempo entre dosis, pues habría sido todo, digamos, que requeriría mucha más premura. Esto lo que permite es que haya un tiempo relativamente largo para enseguida, bueno, pues analizar bien todos los casos y tomar una decisión. Efectivamente, en este sentido es una ventaja.
La cuarta vacuna que está ya al caer, está a las puertas, la de Janssen, con una sola dosis, ¿usted, en base a su experiencia, cree que ya es suficiente?
Bueno, es lo que de hecho han reportado a las agencias reguladoras. La eficacia de esta vacuna está cercana al 80% de media, depende un poco de los rangos de edad, con una única dosis. De modo que por eso es la pauta que se ha aprobado. Es cierto que esta misma vacuna está haciendo ensayos clínicos con 2 dosis, pero los resultados de esos ensayos clínicos aún no los tiene, de manera que han decidido ir en avanzadilla con una sola dosis, que es suficientemente eficaz y que se ha demostrado segura en población de 18 a 55 y de hasta mayores de 75, con lo cual, pues eso ya se ha aprobado tanto en Estados Unidos por la FDA como en Europa por la Agencia Europea del Medicamento, y empezará a suministrarse pronto en cuanto lleguen dosis.
Y en cuanto a las de Pfizer, Moderna o esta misma de AstraZeneca, obviando lo que está pasando ahora mismo, ¿con una sola dosis ya hay un porcentaje importante de inmunización?
Todavía no hay datos suficientes.
Ya.
Es cierto que los datos epidemiológicos en algunos países que han vacunado mucho, como por ejemplo Israel o el Reino Unido, sugieren que la protección que hay con una única dosis, al menos en algún rango de población, es algo mayor de lo que se esperaba. Por supuesto, no llega a ese 90%+ que tienen, por ejemplo, las vacunas de Pfizer y Moderna, pero no es del 50%, como se había mostrado en los ensayos clínicos. A lo mejor está en un 60%. En cualquier caso, puesto que estas vacunas se están poniendo en primer lugar a la población más vulnerable, desde luego lo mejor es poner las 2 dosis, porque de esa manera se asegura que esta población más vulnerable a sufrir la enfermedad va a estar protegida en un 90%+. Y eso es muy importante, como decía antes, para recuperar un poco la normalidad.
Bueno, luego está por ahí la CureVac. ¿Qué calendario de vacunación tenemos? ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Cuál va a ser la quinta?
Pues la siguiente que está en análisis por la Agencia Europea del Medicamento es efectivamente la vacuna de CureVac, que es una vacuna que tecnológicamente, digamos, que es muy similar a las de Pfizer y Moderna. Está en evaluación, todavía no están a punto de terminar, yo creo, el ensayo clínico fase 3, y una vez que se suministren estos datos a la Agencia Europea del Medicamento, pues se decidirá si se aprueba o no se aprueba. De momento no hay datos científicos publicados, lo único que hay son, notas de prensa de la propia compañía, que parece que indican que, bueno, que los resultados son prometedores, al igual que sucede con otras vacunas con la misma tecnología, como la de Pfizer y Moderna.
¿Y la vacuna española, la vacuna del CSIC, señora Zúñiga, cómo va ese asunto? Cuéntenos, minuto y resultado, como dicen en la prensa deportiva.
Bueno, pues las vacunas españolas, porque hay muchas, hay como hasta 12 proyectos de vacuna en España, pues van algo más lentas, pero lo cierto es que algunas de las más adelantadas, por ejemplo las 3 del CSIC, En concreto, una de ellas, la del grupo de Mariano Esteban, un colega nuestro del Centro Nacional de Biotecnología, pues esa va muy bien, ya ha demostrado resultados de protección muy prometedores en modelos animales, en varios modelos animales, y está pendiente de la aprobación para empezar el ensayo clínico fase 1. Bueno. De manera que si todo va bien, podríamos tener a final de año al menos una o quizá dos de las vacunas españolas. La nuestra va más lenta, progresa adecuadamente, pero como es más compleja, va un poquito más despacio.
¿Y para cuándo? ¿Se arriesga a darnos una fecha?
Es complicado de decir. Claro. Nosotros lo que querríamos es que estuviera, pues, en algún momento en el primer trimestre del año próximo. Pero bueno, habrá que ir despacito y...
Pero de aquí en un año aproximadamente, señora Zúñiga, ¿con cuántas vacunas usted estima que nos vamos a poner la ciudadanía? Un montón vamos a tener a nuestra disposición, ¿no? Bueno, parece que tenemos algún problema ahora de conexión, de comunicación con Sonia Zúñiga. Se nos ha paralizado la imagen y tampoco la escuchamos. Lo que vamos a hacer es intentar recuperarla. Vamos a intentar conectar de nuevo con Sonia Zúñiga desde el CSIC, porque bueno, justo en este momento se nos ha cortado la comunicación. Aquí de nuevo, señora Zúñiga, ¿me ve y me escucha bien?
Sí, sí, perfectamente. Vale. Los problemas de la tecnología.
Nada, no pasa nada, no pasa nada. Mientras falle la tecnología solo y no fallen las vacunas, que en eso estamos.
Eso es.
No, le decía, no sé si me lo ha llegado a escuchar, si con todas estas vacunas, las en plural, como usted me matizaba muy correctamente, las españolas también, de aquí en un año, ¿con cuántas vacunas vamos a estar? ¿De cuántas vacunas vamos a disponer la ciudadanía? Más o menos, hágame una estimación.
Pues es complicado de decir, pero lo cierto es que hay bastantes vacunas que están en proceso de evaluación. De hecho, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento está empezando a evaluar, por ejemplo, la vacuna rusa, que en algunos países ya se está suministrando, y esta podría ser otra que también se uniese. Hay algunas vacunas como la de Novavax, que también, bueno, pues todavía no está en evaluación, pero se esperan resultados del ensayo clínico muy pronto. Podemos contar a lo mejor con 5 o 6 vacunas para final de año, si todo va bien.
Bueno, también había ciertos recelos por la Sputnik, por la rusa, pero bueno, la Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho, si pasa nuestros filtros, si se aviene a pasar nuestros filtros, no hay ningún problema. No entiendo por qué, en este caso, la vacuna rusa no parece que se resiste un poco a pasar esos filtros de la Agencia Europea del Medicamento. No sé si usted me puede dar alguna clave al respecto.
Sí, no, lo que pasa es que el resto de vacunas, ya desde los primeros inicios del desarrollo de la vacuna, continuamente han ido suministrando los datos a la Agencia Europea del Medicamento o a la FDA de Estados Unidos.
Ya.
Sin embargo, la vacuna rusa no ha hecho ese proceso, de manera que ahora, de golpe, tiene que suministrar todos los datos. Entonces, lo que es la revisión lleva más tiempo que si es una revisión continuada, como ha ocurrido con las otras vacunas. Pero, como bien ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, si después de esa revisión, que va a llevar un poquito más de tiempo, se considera que la vacuna es segura y es efectiva, se aprobará para su uso.
No le quiero meter en ningún compromiso, pero bueno, supongo que tendrá usted una opinión al respecto de la estrategia de contratación o de compra de vacunas por parte de la Unión Europea. ¿Le parece la correcta? Porque hay otros países, se está hablando mucho de Israel, por ejemplo, ¿no? O de la propia Estados Unidos, que están llevando otra estrategia aparte y parece que su vacunación va como mucho más acelerada.
Bueno, lo que pasa que es cierto que creo que es prudente, como somos un país dentro de la Unión Europea, es prudente que la estrategia de vacunas sea a nivel europeo, para evitar diferencias y para evitar de alguna manera pues que haya desigualdades que no queremos que haya. Entonces, claro, nos puede parecer que va todo lento, pero aquí al final lo que se trata es de llegar a un objetivo. Y bueno, pues en algunos países han optado por una estrategia mucho más agresiva, en el sentido de vacunamos, compramos las vacunas más caras, vacunamos a mucha población y a cambio es como aumentar el ensayo clínico y pasamos los datos a la compañía. Uh-huh. En Europa se ha optado por otra estrategia, que es una variedad, el tener un abanico de vacunas, que esto puede ser bueno porque permite que las distintas vacunas que se van a usar a lo mejor en distintas condiciones o para distinto rango de población, pues permite que todos los países de la Unión Europea dispongan de todas esas vacunas. Uh-huh. No hay estrategias mejores ni peores, aquí ya. Lo importante es vacunar.
Y esto se escucha mucho en la calle y un periodista tiene que poner el oído cuando habla con los amigos, cuando toma un café. Preocupa mucho entre la ciudadanía lo que va a pasar en verano. ¿Usted cree que para el verano tendremos una inmunidad de grupo más o menos razonable como para tener una cierta apertura de restricciones que ahora en Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, no van a suceder?
Bueno, lo que tenemos que tener muy claro es que debemos ser prudentes, tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender de lo que pasó el verano pasado, de lo que ha pasado en diciembre, intentar no repetir esto. Dicho esto, si el ritmo de vacunación es bueno, es posible que en el verano o después, justo después del verano, tengamos una cantidad de población, sobre todo los más vulnerables, vacunada, que permita, digamos, una cierta relajación. Pero una cosa que quiero recordar sí. es que a día de hoy las vacunas que se están suministrando evitan la enfermedad, pero no el contagio. Uh-huh. De manera que el virus sigue ahí. Y el virus, teóricamente, se podría seguir transmitiendo. De hecho, tenemos casos en residencias donde sí. están todos los mayores vacunados y que, sin embargo, se han infectado. ¿Cuál es la parte buena? Que no tienen síntomas o no tienen síntomas graves. De hecho, la vacuna funciona. Pero esto indica que un vacunado se podría seguir infectando y, teóricamente, seguir transmitiendo el virus. De manera que para relajar completamente las restricciones hay que esperar a que un porcentaje muy, muy elevado de la población esté vacunado.
O sea que, es que esto se dijo desde el principio, señora Zúñiga, no evitan el contagio las vacunas, pero uno de los responsables, uno de los directores de Pfizer sí ha dicho que la suya al menos sí podría evitar los contagios. ¿Usted esto lo desmiente?
Lo que evitan probablemente es, o lo que ralentizan, y quizás sea la mejor palabra, sí. es la transmisión.
Ya. Bueno, parece que se nos ha congelado una vez más la comunicación. Qué rabia, porque lo que nos está contando señora Zúñiga es muy interesante, desde luego, y se nos ha cortado de nuevo la emisión de Sonia Zúñiga con el CSIC. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación con ella. Estábamos con el tema del contagio, de la inmunización, de la vacuna de Pfizer. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación en los minutos que nos quedan, porque se nos quedan todavía algunas preguntitas por ahí en el tintero. Y 53, venga, la tercera va la vencida, señora Zúñiga.
Venga.
Ya para lo que nos queda, no vamos a cortar aquí la entrevista, que sería una pena. Me estaba usted matizando el tema de Pfizer, de lo que ha dicho uno de los responsables de Pfizer, el tema de la inmunización, de evitar los contagios, ¿no?
Sí, lo que estaba diciendo es que no hay datos suficientes ahora y no hay datos que demuestren que estas vacunas evitan el contagio.
Vale.
Existe la posibilidad de que cuando uno se contagia tenga menos carga viral y, por tanto, la transmisión del virus de alguna manera se reduzca. Pero no hay pruebas sólidas como para afirmar que evitan el contagio.
Uh-huh. Usted además, no solamente hay COVID, usted es viróloga, le quiero preguntar, se lo preguntábamos también ayer al profesor Raúl Ortiz de Lejarazu, lo que estamos evitando este invierno es otros virus como la gripe, ¿no? No voy a decir que ha desaparecido, pero vamos, que es muy residual ahora mismo.
Efectivamente, efectivamente. ¿Y esto qué es lo que nos demuestra? Que estas medidas tan básicas que estamos tomando frente a este SARS-CoV-2, como la mascarilla, la distancia social, extremar la higiene, ventilar mucho, pues funcionan para cualquier virus respiratorio. Esta podría ser una enseñanza positiva que saquemos de esta pandemia, que en épocas de, por ejemplo, alta incidencia de gripe, pues si queremos evitar los colapsos hospitalarios que se daban tradicionalmente en épocas de alta incidencia de gripe, quizá deberíamos tomar algunas de estas medidas, las mascarillas, distancia social. Bueno, esto es algo que hay que pensar.
No sé cómo va a tomarse mucha gente eso que usted acaba de decir, de ponernos la mascarilla y mantener distancia social a partir de ahora para siempre, en todos los inviernos cuando venga la gripe.
Bueno, yo sí que conozco gente que normalmente en invierno pues quizá tiene muchas afecciones respiratorias y ha notado que el uso de mascarilla lo reduce. Entonces, pues a lo mejor simplemente con eso podría servir.
¿Y la mascarilla ha evitado otras enfermedades típicas de estas fechas como, no sé, las anginas, los constipados?
Bueno,
No
las
tanto.
que sean probablemente de origen infeccioso. Por supuesto, de origen infeccioso me refiero que se transmitan por el aire, porque al final es un filtro, es una medida que impide la transmisión de cualquier patógeno que sea respiratorio y que vaya por el aire.
Entonces, ¿usted considera que la mascarilla la tenemos que adoptar a partir de ahora casi para siempre, ¿no?
Sí, quizá tenemos que ser un poquito más como los orientales. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en invierno muchas veces. Ver a las personas orientales con mascarilla, sobre todo cuando uno está infectado. No a lo mejor todo el mundo, pero igual cuando uno tiene un catarro o tiene una gripe, se pone la mascarilla para evitar contagiar a otros. Quizá esto es una buena enseñanza, no sé, tendremos que
Bueno,
pensarlo.
ahí está el debate. Por último, señora Azuña, bueno, entrando en la terminología, que hay mucha polémica, que si segunda ola, que si tercera ola, ¿usted cree que ahora mismo en cuál estamos? ¿En la tercera?
Bueno, pues digamos que sí. Yo siempre he dicho que en realidad la segunda nunca la dejamos, porque no bajamos la incidencia tanto como para haber doblegado la famosa curva. Pero bueno, pues si se habla ahora de tercera ola, pues seguimos en la tercera. Esperemos que no venga una cuarta.
Ahí le quería preguntar, primero le quería preguntar a usted si considera si estábamos en la segunda o en la tercera para hacerle esta última cuestión. Con la vacunación avanzando a trancas y barrancas, pero avanzando al fin y al cabo, con unas medidas, con unas restricciones que parece que ya los gobiernos las están adoptando con seriedad y con rigor para no evitar o para evitar lo que pasó, por ejemplo, en las fechas navideñas. ¿Usted cree que va a venir esa tan temida cuarta ola o ya no vamos a caer en eso?
Pues quiero ser optimista y pensar que si se cumplen todas las restricciones y que todo el mundo cada vez está más concienciado, están las vacunas haciendo su labor, pues que no vamos a llegar a tener una cuarta ola con incidencias tan altas y sobre todo con tantas hospitalizaciones. Quiero pensar que estamos aprendiendo de los errores, no volvamos a repetir lo mismo. Pero bueno, al final esto habrá que verlo con el tiempo.
Es una montaña rusa.
De nuevo, la responsabilidad de cada uno va a ser fundamental.
Desde luego que sí. Sonia Zúñiga, viróloga investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, como siempre, un placer. Ha sido una charla, una vez más, que es lo que buscamos, muy pedagógica, muy esclarecedora de cara a nuestra audiencia, que al fin y al cabo es a quien tenemos también que informar y que tranquilizar en la medida de lo posible, a pesar de los problemas tecnológicos. Yo creo que nos ha quedado claro su mensaje y las cosas que nos ha contado. Señora Zúñiga, una vez más, desde Onda Vasca, es que ricasco, que tenga un muy buen día.
buen día también a vosotros.